Today, healthier is happening at CVS Health in more ways than you've ever seen. It's wellness destinations for seniors, including select locations with Oak Street Health and CVS Pharmacy. It's doctors, nurses, pharmacists, and everyone in between, offering quality care and support virtually, in person, and on the phone. It's in-home evaluations through Signify Health and meeting mental health needs through Aetna. And those are just a few of the ways healthier is happening. To see more, visit cvshealth.com/healthierhappenstogether. CVS Pharmacy, Oak Street Health, CVS Specialty, Signify Health, and Aetna are part of CVS Health. Eligibility and services vary by location and individual.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
Cuéntame de economía. Conoce los planes económicos de Claudia Sheinbaum en voz de Irving Rojas,
asesor económico de la campaña presidencial de la coalición Morena, PT y Partido Verde de México.
No te pierdas el episodio de Cuéntame de economía. Este 1 de abril, disponible en todas las plataformas de podcast y en YouTube.
Cuéntame de economía.
Grupo Expansión.
Han pasado casi 30 de los 90 días para el desarrollo de las campañas electorales y el juego del reparto del poder en México comienza a acercarse a su horario estelar. Las candidatas y el candidato presidencial se han acercado a sectores de la población, han tenido eventos masivos, recorridos, pero los números de las preferencias electorales parecen estáticos. La candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, sigue con ventaja en la carrera por llegar a Palacio Nacional. Pero, a 2 meses de la jornada electoral, ¿se puede decir que la tendencia ya es irreversible o se puede remontar? ¿Hasta dónde llegará el papel del presidente en las campañas? ¿Cuáles son los aciertos y errores de los abanderados? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
Política y Otros Datos. Segunda temporada. La vida pública a debate. Política y Otros Datos.
Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy Mariel Ibarra, editora política de Expansión. Hoy es 28 de marzo del 2024 y sí, es Jueves Santo y sí, nosotros estamos trabajando para ustedes. Ojalá que estén de verdad con los pies en la arena, una cerveza en la mano o descansando donde quiera que estén, pero saben que es un honor que nos lleven con ustedes y que compartan con nosotros unos minutos de su tiempo. Les recuerdo que pueden activar las notificaciones para que sepan cuando nuestro episodio esté listo en sus plataformas y sean los primeros en escucharlo. Y la verdad es de que hoy es un día súper especial para este podcast, porque está con nosotros Gonzalo Soto, director editorial de Expansión y host de Expansión Daily, a quien pueden escuchar todos los días por su plataforma de audio favorita.
¡Bravo ahí! Oye, muchas gracias. Mariel, mi primera intervención iba a ser ¿quién es el maldito de tu jefe que te tiene trabajando en Jueves Santo? Pero bueno, ya lo presentaste. Muchas, muchas gracias. Yo aquí cumpliendo el sueño de finalmente estar en Política y Otros Datos. Soy gran fan, evidentemente, y pues me da harto gusto estar por acá.
Bueno, y para los que estén preguntando, pues sí, Viri Río se tomó un descanso esta semana y por supuesto que por eso tenemos a Gonzalo y estamos muy felices de que esté con nosotros. Y bueno, también aquí está nuestro queridísimo Carlos Bravo Regidor, que ya está por acá muy, muy puesto para entrarle al análisis electoral. ¿Cómo estás, Carlos? Buen jueves de vacaciones.
Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos, edición especial de vacaciones de Semana Santa. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos.
Oigan, a ver, pues es que tal vez no lo crean, pero de verdad ya se fue un mes de las campañas electorales presidenciales y este próximo 1 de abril, pues ya prácticamente el país entero estará en la pelea por varios cargos. Ya lo hemos dicho aquí, gobernadores, diputados, senadores, alcaldes, síndicos, regidores, bueno, en fin, muchísimos cargos. Pero las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum de Morena, Xochitl Gálvez de la coalición opositora y el abanderado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, pues a ver, me parece que ya han logrado marcar su estilo en sus campañas, ustedes me dirán, Carlos y Gon, pero me parece que los tres ya traen un ritmo muy marcado, por dónde van las campañas, por dónde le están dando, a qué están priorizando, a qué le están huyendo, a dónde no están yendo, es decir, ya traen como un ritmo marcado, que claro, siempre puede haber cambios como lo hemos visto, sobre todo en la campaña de Xochitl Gálvez. Y por eso es que hemos decidido hacer este episodio, pues para saber, a ver, ¿por dónde van las campañas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos han dejado? ¿Por qué las recordamos? ¿Qué han hecho? ¿Qué aciertos y errores han tenido? Así que, Carlos, a ver, tú escribiste esta semana en tu columna para Expansión Política, pues un poco sobre cómo hemos venido viendo las encuestas y la intención de voto que tiene, tú dices, una forma de un electrocardiograma de un cadáver. A ver, ¿a qué te refieres con esto? La elección ya está sentenciada, ya está definida. ¿Qué onda, Carlos?
Pues mira, sí, justo pensando en que ya se iba a cumplir un mes, trataba de analizar como qué ha pasado, qué se ha movido, ¿no? Y pues revisaba las, digamos, los agregados de encuestas y lo que veía más bien pues era eso, que realmente, digamos, si descontamos un margen de error promedio, las preferencias se han movido muy poquito en los últimos, ya no digamos el mes de campañas, en los últimos 7 meses, de septiembre para acá, realmente en el agregado, Claudia Sheinbaum ha oscilado más o menos entre el 60 y el 63, Xochitl Gálvez entre el 27 y el 34, Movimiento Ciudadano entre el 6 y el 10%, y si lo ves, digamos, en una gráfica, parecen tres líneas, digamos, completamente planas, donde hay realmente muy, muy poca variación, ¿no? Y luego decía, bueno, pero a ver, vamos a tratar de buscarle por otro lado. Y buscaba en las encuestas donde se pregunta ya no por las candidaturas, sino por las coaliciones partidistas. Y trataba incluso de ver un periodo más largo, no de 7, sino de los últimos 31 meses. Y el comportamiento, la verdad, es que es muy similar. Morena fluctúa, bueno, Morena, Verde y Partido del Trabajo fluctúan entre el 57 y el 64%. PAN, PRI, PRD, la alianza opositora entre el 31 y el 39%. Y Movimiento Ciudadano, ese agregado entre 4 y 6. O sea, realmente lo característico de este ciclo electoral está siendo la estabilidad de las preferencias, ¿no?
Pero esto lo hemos visto en otras campañas, Gon. O sea, ¿esto es propio de esta campaña o ya se ha visto en otras, Carlos, Gon?
A mí, digo, en lo particular, y antes de que Carlos nos dé el análisis, digamos, histórico electoral, yo sí recuerdo mucho que antes de que comenzaran oficialmente las campañas, el bando de los esperanzados, ¿verdad? Aquellos que consideraban o que creían que Morena todavía tenía margen de derrota, que Xochitl Gálvez podía crecer, siempre te decían, espérate a la campaña. Una vez que empiece la campaña, esto le va a dar la vuelta. Una vez que ya empiece oficialmente a verse, digamos, el tema de las propuestas, cuando empiecen los encontronazos, cuando empiecen los sombrerazos, vamos a ver cómo la personalidad de una contrasta con la otra. Queridos, queridas, ya va un mes y esto, como dice Carlos, la gráfica no parece que se vaya a cruzar en algún punto.
Exacto.
No, súper difícil.
Sí, sí. Y mira, o sea, lo que sí hay que decir, y creo que aquí hay un punto muy válido, de que las encuestas generan en este ciclo electoral como mucho escepticismo, mucha desconfianza, mucha incredulidad. Porque de pronto, para un mismo, más o menos en una misma fecha, tienes encuestas que marcan diferencias increíbles, ¿no? Yo hacía este ejercicio, encontraba una que decía, bueno, entre Xochitl y Claudia hay 15 puntos de diferencia. Luego otra que decía que 23, otra que decía que 35, otra que decía que más de 50. No, pues claramente eso no puede ser. O sea, puedes encontrar algunas varianzas, ¿no? Es normal, nunca son idénticas, pero digamos, más de 50 puntos de diferencia, la verdad es que dices, no, aquí algo no está funcionando. Pero, digamos, con toda la crítica válida que se puede hacer a que algo no está funcionando bien en las encuestas, se habla mucho de que las condiciones de inseguridad están generando problemas en los levantamientos, que hay encuestas que están dobleteando, pues, publican por un lado, pero por otro trabajan para los partidos, en fin, una serie de críticas. Con todo y eso, hay tres cosas, tres tendencias en las que todas las encuestas coinciden. Una, Claudia Sheinbaum va puntera. Dos, que su diferencia sobre Xochitl Gálvez es de 2 dígitos. Y tres, que Xochitl Gálvez no está creciendo lo que tendría que crecer para eventualmente darle alcance a Claudia Sheinbaum.
Y cuatro, que todavía hay un tipo llamado Jorge Álvarez Báinez que está en la contienda. O sea, y de pronto se nos olvida a algunos, pero es que tampoco se mueve nada por ahí. O sea, esa tercera opción.
No, peor.
Va para abajo. Bon.
Va para abajo. Porque cuando estaba Samuel García, tenía mejores números. Y cuando llegó Álvarez Báinez, bajó. Entonces, la verdad es que no sé, y no le está funcionando nada a Movimiento Ciudadano.
Y que es una cosa que llama mucho la atención, digamos, a quienes no estamos en el análisis político todo el tiempo, como es el caso de Carlos, como es el caso de Mariel. Uno voltea a ver el reloj y dice, ¿en qué momento esto se puede empezar a cerrar? ¿En qué momento vamos a comenzar a ver que haya un tiro? hay algunos que en algunas conversaciones de sobremesa te dicen, espérate al debate, pero parece así como esperando a Godot, ¿no? O sea, vamos, o sea, ya mero viene, ya mero va el momento cumbre, ya mero viene el punto de quiebre. A ver, ya fueron las precampañas, ya estamos en campaña, ya pasó un mes, ¿va a pasar el debate? Yo la verdad es que ya perdí la esperanza en que veamos una contienda más cerrada, porque como dices, por muy descabelladas o muy disparatadas o disparadas que estén algunas encuestas, la constante es la misma. La brecha entre Claudia Sheinbaum y entre Xochitl Gálvez es demasiado amplia todavía.
Y luego, para los que somos desmemoriados, Carlos, tú hacías algo bien importante en tu columna. A ver, platícanos un poco, porque esto ya ha venido pasando en otros años. Recordemos el caso Fox, Calderón, Peña. Un poquito platícanos de los números, porque de pronto se nos olvida como que también ya vivimos cosas así en sexenios pasados.
Sí, mira, o sea, lo que yo decía es, bueno, a ver, ¿qué antecedentes tenemos, digamos, respecto a candidatos o candidatas que hayan remontado una desventaja muy grande, ¿no? Y la verdad es que sí, sí los ha habido. Pero no, ninguno de una magnitud, digamos, equiparable a lo que Xochitl Gálvez necesitaría. O sea, veía yo, por ejemplo, las encuestas del 2000, que ya como cuando faltaban 2 meses para la elección, las encuestas se dividían y marcaban una distancia más o menos de 6 puntos entre Fox y La Bastida, pero algunos ponían a Fox 6 puntos arriba de La Bastida y otros ponían a La Bastida 6 puntos arriba de Fox. O sea, ya estuvo muy reñido. Al final ganó Fox efectivamente por poco más de 6 puntos, ¿no? Luego en 2006, esa fue bien interesante porque durante la mayor parte, digamos, del proceso largo, no exactamente la campaña, en el proceso largo, Calderón iba atrás de López Obrador por cuestión de un dígito, tampoco crean que tanto. Y en el mes de mayo, justo cuando faltaban 2 meses para la elección, Calderón rebasó a López Obrador. En las encuestas que yo revisé marcaban una diferencia de entre 1 y 7 puntos de ventaja. Al final ganó Calderón por menos de un punto.
El debate fue ahí determinante, Carlos, nada más recordando que Andrés Manuel no fue al primer debate, se cayó esos puntos.
Exacto, el no debate, ¿no? Eso es interesante también pensarlo ahora con toda esa estrategia que trae Claudia, ahorita lo platicamos de no ir a reuniones y a hablar con gente y tal, ¿no? Y bueno, nada más para terminar, en mayo del 2012, 2 meses antes de esa elección, todas las encuestas ponían a Peña Nieto por arriba de López Obrador, aunque con márgenes muy amplios. Había unas que le ponían 4 puntitos, otra que encontré que le daba hasta 33 puntos de ventaja. Al final Peña Nieto ganó por 7 puntos. Y bueno, pues de 2018, de esa ni hablemos, porque ahí sí López Obrador iba ganando de calle por más de 2 dígitos y al final ganó por más de 30 puntos. ¿Qué decir entonces? Las campañas sí han hecho diferencia en los ciclos electorales mexicanos, pero nadie nunca ha remontado en el poco tiempo que le queda a Xochitl una ventaja tan grande por parte de sus adversarios como es el caso de Claudia Sheinbaum.
Y no es un asunto aquí, perdón, Carlos, Mariel, también un poco de percepción. Voy a lo siguiente. En todos estos procesos electorales que estás mencionando, existía la sensación de que era posible la remontada, de que la diferencia, como estaba en un dígito, que estaba, digamos, a tiro de piedra, por decirlo de una manera muy coloquial, se podía conseguir. En esta ocasión, la sensación, sobre todo en algunos sectores, es, híjole, ya mejor vayamos pensando en qué sigue, ¿no? Ya hay también una sensación, una percepción de...
Este arroz ya se coció.
Exactamente. Y no sé si eso sea un factor que sí sea muy específico de este proceso, de este ciclo electoral.
Pues miren, eso del arroz cocido, yo creo que ha sido una frase muy afortunada para generar debate. Yo creo que no podemos decir que está cocido, porque pues las cosas pueden, todo es posible, pero cada vez es más improbable, ¿no? Y una cosa es que digamos, no está cocido, y otra cosa es que pretendamos que todavía está crudo. Pues no, lleva un ratote cociéndose, y no podemos ignorar toda esa trayectoria.
Oigan, y a ver, hablando de encuestas, la verdad es que sí voy a aprovechar aquí para contarles que en los próximos días, en Expansión Política, vamos a lanzar la encuesta de encuestas para seguir justo la estimación de las preferencias a lo largo del tiempo, pues según las encuestas publicadas y recopiladas por un equipo de expertos que están trabajando para nosotros, de verdad, no se lo pierdan, estaremos platicando de ellas por acá. Pero a ver, Gon, yo quisiera platicar. A ver, a lo largo de este mes hemos visto ya infinidad, pero ya de verdad, decenas de promesas de campaña de los candidatos. Algunos normal. De ellos, muy normal, muy normal. Ajá. O sea, es lo de hoy, ¿no? Pero a ver, unas muy, muy ambiciosas, ¿no? De gran magnitud. O sea, estamos hablando de construir 8 líneas de trenes, comprar aviones, puertos, aeropuertos, incrementar, evidentemente ahí sí todos, programas sociales, porque ya entendieron que pues mientras se le dé dinero directo a la gente está contenta. Y uno se pregunta, bueno, a ver, sí, pero ¿cómo le van a hacer? Porque hasta ahora nos han contado de qué quieren hacer, pero no se han dicho los cómos. Gonzalo, tú de esto sabes bien que si algo los expertos nos han alertado es de que no hay dinero en las cajas públicas ya. O sea, el dinero se está acabando, esta administración se lo ha ido terminando y que es un problema que gane quien gane va a tener que enfrentar y que quieran o no van a tener que ceñirse a una reforma fiscal de la que nadie quiere hablar.
Fíjate que es bien interesante esa parte porque, como bien mencionas, prometer, como siempre decimos, no empobrece. Y hace poco teníamos charlas con los equipos económicos de las principales candidatos, de las candidatas punteras, tanto de Claudia Sheinbaum como de Xochitl Gálvez. Y aquí la pregunta es, ¿y quién va a pagar por todo esto? El mundo que nos prometen las candidatas y los candidatos en estos ciclos electorales es precioso, de verdad. ¿Dinamarca qué? O sea, seríamos una cosa mucho más allá. Claro. O sea, ¿qué, Suiza? ¿Qué es Suiza, verdad? ¿Qué es un Suiza? ¿Con qué se come cuando te dibujan este panorama tan maravilloso de programas sociales, de proyectos de infraestructura de alto nivel, de ampliación, digamos, de servicios públicos? Eso está increíble, está maravilloso. ¿Quién paga? Pues pagamos nosotros. El problema también es que esta administración puso las finanzas públicas bajo un estrés presupuestario bastante importante. Ojo, desde hace muchos años, y cuando digo muchos años, te voy a hablar de por lo menos 15 años que nuestro país necesita una reforma hacendaria de gran calado que no hemos tenido. Y aquí, ojo, que estoy utilizando la palabra hacendaria y no fiscal. ¿Cuál es la gran diferencia que normalmente ponen los especialistas? Una reforma fiscal está centrada en la parte del ingreso. Recordemos que las finanzas públicas son igual que nuestras finanzas. Cada las personas que tenemos un salario, un ingreso, y eso, digamos, lo mismo pasa con el gobierno. Hay dos maneras que el gobierno tiene ingresos, que es del petróleo, los ingresos petroleros y los ingresos tributarios, que son los impuestos que pagamos o deberíamos estar pagando todas y todos.
Hey, welcome to IKEA, where even this desk is circular.
How so? Looks pretty rectangular to me.
It's because we're always looking to repair, reuse, and relove our products, like buying back your IKEA items for store credit. Or shop our as-is section for great deals. You can even order free spare parts. Get on the circular path for a more sustainable future.
Still a rectangle.
Get started at ikea-usa.com/circular. Visit ikea-usa.com/circular for as-is information and buyback and resale terms and conditions. Spare parts not available for all products.
At IKEA, your dream home is a blue bag away. No matter the size of your space or budget, we've got everything you need to turn your dreams into reality. And now with new lower prices on hundreds of our most popular products, bringing the dream home is even easier. Like the gray Strandom wing chair, was $369, now $299. And the IKEA Plus 365 9-piece cookware set was $129.99, now $89.99. And hundreds more. Shop new lower prices at ikea-usa.com today.
With Kizik hands-free shoes, motion sounds something like this. Kizik helps you experience the magic of motion. With over 200 patents and easy-on, easy-off technology, you'll never have to touch your shoes again. There are hundreds of styles and colors, plus a squish like nothing you've ever felt. For a limited time, get a free pair of socks with your first order at kizik.com/socks.
Y del otro lado está la parte del gasto. La reforma hacendaria debe vigilar también la parte del gasto. La reforma fiscal hemos tenido varias y ha habido esfuerzos por fiscalizar mucho. Sobre todo esta administración fue, y hay que reconocerlo, muy efectiva para fiscalizar contribuyentes. Ojo, ha sido muy efectiva y por cada peso que está invirtiendo recauda más de 4. Entonces, esa parte es muy eficiente. El SAT se ha vuelto muy eficiente. Sí, nos da muchísimo miedo a todas y a todos cuando yo siempre les digo, hay dos palabras que aterran, ¿verdad? Cuando abres un correo y es estimado contribuyente, porque ya sabes que te puede caer ahí la
el buzón tributario.
Efectivamente. Pero también es verdad que la parte del gasto es ahí en donde tenemos las presiones hacendarias, las presiones en las finanzas públicas muy grandes. Los proyectos, las megaobras del gobierno no fueron nada baratas. Todas se fueron a un sobrecosto bastante elevado y al mismo tiempo no tuvimos nada que pudiera contrarrestar esa parte. Nada más para darte una idea del escenario en el que nos encontramos, de acuerdo con el reporte de finanzas públicas de Hacienda al cierre del primer mes de este año, que es, digamos, cuando tenemos la película más completa, los ingresos totales, por ejemplo, del gobierno se quedaron cortos por 29.421 millones de pesos. ¿Okay?
Estamos muy por debajo.
Estamos muy por debajo, de los cuales, por ejemplo, 3.160 millones de pesos de los ingresos tributarios que venían siendo el motorcito detrás de los ingresos totales del gobierno, también quedaron por debajo de lo estimado. ¿Qué quiere decir esto? Y perdónenme el chorote. Quiere decir que la siguiente administración sí o sí va a tener que encontrar fuentes de ingreso. ¿Qué dicen en el campamento de Xóchitl? Hay espacio para seguir buscando dinero en los contribuyentes. ¿Qué dicen desde el campamento de Sheinbaum? Hay espacio para seguir buscando en los contribuyentes.
¿Qué cosa?
¿Cuáles contribuyentes? A ver, las grandes empresas ya están bastante apretadas, es verdad, y ha habido algunos casos muy sonados, por ejemplo, del tema Carlos Salinas Pliego, etcétera, donde puede haber recursos, pero ¿hasta dónde te pueden dar? Y no son ingresos recurrentes. Y en el caso de los pequeños, digamos, las pequeñas y medianas empresas, también ahí ya se siente que está topado. La reforma hacendaria tiene que venir del lado del gasto público, del lado de los estados que recaudan nada, nada. Entonces, yo creo que ese va a ser un tema importante porque de verdad, lana ya no hay.
Fíjate que si hay un tema que hemos tratado en este podcast una y otra vez, es ese tema de la reforma fiscal, pero yo siento que ya se nos convirtió como la famosa canción de la Bartola, ¿no? Los dos pesos de la reforma fiscal van a tener que alcanzar para todo. La verdad sí. Es que entre más tiempo pasa, yo más tengo esta sensación de que por un lado tenemos sobrediagnosticada la necesidad de una reforma fiscal, pero subdiagnosticada la ruta para llegar a ella y todos los cómos y las cosas como más específicas de, bueno, por mucho, o sea, incluso suponiendo sin conceder que lográramos hacer una reforma fiscal, no va a alcanzar para todo. O sea, la verdad es que de todas maneras va a haber una serie de conflictos, obviamente políticos, conflictos redistributivos, ¿no? Tendrá que haber unas negociaciones muy duras, digamos, entre los partidos, a nivel Congreso. La verdad es que sí, en efecto, hace falta una reforma fiscal. Va a hacer falta. Las candidatas, obviamente, nadie quiere hablar de eso, porque nadie quiere ser el candidato de las malas noticias de que va a haber más impuestos.
Solo Maynes, o sea, ¿eh?
Bueno.
Solo Maynes ha dicho que sí y que le va a entrar.
Pero a ver, en esta gráfica, como decía, el electrocardiograma del cadáver, ¿en dónde está esa línea, verdad? De Maynes, pero bueno.
Bueno, pero no lo he dicho y de alguna forma creo que sirve para meterle un poco de presión también a las candidatas y decir, oigan, a esto hay que entrarle. No pueden decir que no.
A ver, yo creo que sí está sobrediagnosticado esta parte, coincido con Carlos, pero también es verdad que la siguiente administración va a recibir un entorno económico muy, muy distinto a lo que estamos viendo o lo que veníamos viendo anteriormente. Número uno, lo más probable es que la deuda total del país, en lo que se le conoce como el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, va a estar por encima de los 50 puntos del PIB. Entonces, es una cifra bastante elevada que te pone presión. Ojo, nada más del servicio de la deuda, es decir, lo que paga el país para mantener la deuda, digamos, andando, corriendo, con tema de intereses y cosas por el estilo, ya en 2023 destinó la cifra histórica de 3.4% del PIB. Es decir, ya superó el billón con B de burro de pesos. Entonces, ahí ya tienes una presión adicional. Tres, la estructura demográfica de nuestro país ya cambió. Ya no somos ese país de jóvenes.
El bono demográfico ya se nos fue.
El bono demográfico ya empieza a ser una cosa del pasado. Y cuatro, el famosísimo y el dichosísimo nearshoring, que también, ojo, las candidatas y sus equipos están apalancando mucho del futuro económico del país en ello, no está haciendo lo que se supone que tendría que ser. Y cuando uno se mete a revisar los números a profundidad, pues sí, uno ve que, padrísimo, el año pasado México recibió 36.058 millones de dólares en inversión extranjera directa, que ahí el gobierno dijo, nearshoring, ahí está, querían, sí, perfecto. Solamente de eso, 13% fueron nuevas inversiones. El resto son reinversiones. Entonces, ojo con ello, porque tampoco es por ahí o va a ser por ahí el futuro económico de la siguiente administración.
Y yo te añadiría un quinto, Gonzalo, que es el pasivo de Pemex.
Otro tema enorme.
El eterno enfermo. A mí la verdad me da, o sea, y lo he mencionado en otros espacios, me da mucho miedo cuando hablan de Pemex algunos especialistas porque te dicen, es que Pemex ahorita está estable. ¿Sabes qué? Lo mismo dijeron de mi abuelito y se murió a los dos días. O sea, y la verdad es que da terror porque a este paciente le han inyectado cantidades históricas de recursos. Ahora sí que por el rescate de la soberanía le vamos a echar una la nota a este barril sin fondo que se llama Pemex. Y la siguiente administración tiene dos problemas grandes ahí. El primero es, ya no nos alcanza para seguirle dando la lana que quiere Pemex. Sus bonos están muy, muy lastimados por parte de las calificadoras. Y número dos, el cambio climático va a orillar a que o tomamos decisiones fuertes en términos de cambio en la estructura energética de nuestro país o la siguiente administración no termina bien en ese tema.
Y para agregar y cerrar este tema, yo pondría uno más, que son las pensiones. Las pensiones que se sigan acolchando año con año y que seguramente tendremos que entrar también a una reforma de pensiones, nos guste o no. Pero bueno, será asunto y tema de otro podcast, porque la verdad es que da muchísimo. Pero a ver, a mí me gustaría centrarme también en este mes en qué otra cosa hemos visto en las campañas. Y Carlos y Gonzalo, yo les quiero decir que una de las cosas que hemos visto es que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha podido contener en no meterse en la elección. Él prometió y de hecho le dijo a los periodistas en su conferencia mañanera, por favor, ayúdenme a no meterme en las campañas. No me pregunten cosas de la elección, por favor, porque quiero respetar esto. Le duró 3 días el gusto y al tercer día rompió esto y se ha venido metiendo sistemáticamente, nuevamente, pues en el proceso electoral. A ver, si bien no de manera directa, pues sí con comentarios indirectos, pero que realmente tienen que ver con la campaña. Y esto le ha generado ya pues muchísimas quejas por parte de los partidos políticos, evidentemente de oposición, tanto en el INE, y que han llegado también al Tribunal Electoral. A ver, nada más por dejarles unos números para comentar el tema. El PRD ha presentado 43 quejas y de estas 12 han quedado firmes ya por parte del Tribunal Electoral. El PAN ha presentado cerca de 70 denuncias en contra del presidente, y de las cuales 40 se han aplicado ya medidas cautelares. ¿Por qué? Pues por el uso indebido de recursos públicos, por promoción personalizada, difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, vulneración al principio de imparcialidad y neutralidad en la contienda y el uso indebido de programas sociales. Pero a ver, esto es a lo que le llama mi querido Arturo Espinosa Silis el cuarto candidato, el cuarto jugador en la contienda, y es el presidente metiéndose en las campañas. Y yo aquí les dejo la pregunta, ¿será que esto mismo vamos a ver con los gobernadores, Carlos Gón? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar con los gobernadores? Recordemos que ya hay algunos estados que están en campaña, otros más a partir del 1 de abril inician campaña electoral. El dinero que se está moviendo en esta elección, ya lo decíamos en algún otro podcast, es muchísimo el dinero. Y pues la injerencia siempre, siempre está ahí. ¿Qué onda con el presidente Carlos?
A ver, yo creo que yo te escuchaba ahorita, Mariel, y sí me acordaba de López Obrador de 2006, el cállate chachalaca, la reforma electoral que se hizo después de ese proceso, precisamente para tratar de apretar en cuanto a lo que se puede o no pueden hacer los actores políticos para garantizar la equidad de la contienda, ¿no? Y ahora vemos a López Obrador de 2024... que, o sea, está mucho más desbocado de lo que estuvo Fox en el 2006, ¿no? Realmente, por un lado está eso, que el presidente todo el tiempo está interviniendo, digamos, está diciendo cosas que no debería decir. Al INE ya se le acabaron las tarjetas de todos los colores, ¿no? Y ya se las sacaron 3, 4, 5 veces, y aún así el presidente, pues, no obedece, no se contiene, como decías. Y eso, aunado a esa litigiosidad que mencionabas, la cantidad de recursos que se están interponiendo, la cantidad de multas también que ya se empiezan, digamos, a hacer, ¿no? De parte de las autoridades. Todo esto, a mí me parece que mina la credibilidad de los resultados. Y hay que decirlo, la litigiosidad electoral en México había bajado muchísimo, ¿eh? O sea, estábamos en niveles históricos de qué poco se litiga. Podrán haberse dado de gritos y sombrerazos en los medios, pero en términos jurídicos, la cantidad de recursos interpuestos estaba en niveles históricamente bajos. En esta elección, eso va a cambiar. Y va a cambiar porque las condiciones de equidad en la contienda están siendo sistemáticamente vulneradas.
Oye, bueno, es que hay que recordar, ¿te acuerdas cuando el presidente le agradecía al presidente Enrique Peña Nieto por no haber metido las manos en la elección. O sea, le decía, el presidente Peña Nieto se comportó como un estadista. Okay. No, eso no ocurrirá jamás con Andrés Manuel López Obrador. Y además, recordemos aquí, el 2006 que tú ya traías a colación en los otros bloques, Andrés Manuel López Obrador fue parte del discurso con el que Andrés Manuel llegó a decir que hubo fraude electoral. Claro, o sea, todo lo que ocurrió, pero una de las cosas que él puntualizó fue la forma en que hubo injerencia por parte del presidente Fox hacia la campaña. Y eso, nada más para recordar aquí, el Tribunal Electoral sí lo llegó a considerar como una parte de que Fox sí puso en riesgo la elección por dos o tres menciones que hizo de la campaña. ¿Cuántas lleva el presidente? Ya decimos aquí son 70 acciones que ya están firmes en el Tribunal Electoral en donde sí el presidente se ha metido de alguna u otra forma en la campaña. Gonzalo.
Ya decías ahorita, me gustaba la analogía de Carlos, de al INE ya se le acabaron las tarjetas. Me recuerdan mucho estos partidos de barrio en donde el árbitro saca a veces hasta cuatro tarjetas amarillas al mismo jugador y como no anota cuántas lleva, o sea, no ocurre nada, el partido sigue igual y así suena. Y justo por esta obsesión, por llamarlo de alguna manera, del presidente de estar metido en la campaña, en la elección, es que uno no veo la necesidad tal cual de los gobernadores de estarse metiendo más allá de lo que normalmente operan. Todos sabemos que todos los gobernadores operan a favor de su partido en las elecciones. Eso lo podemos ver hasta incluso en términos económicos, en el gasto público, en la infraestructura. Vemos en la base monetaria, que es lo que mide Banco de México, de cómo anda moviéndose el efectivo, crece de pronto. O sea, eso es evidente. ¿Y qué tanto los gobernadores van a jugar aquí un rol? Yo creo que en una elección en la cual tienes tanta margen todavía, tanta diferencia, pues más bien es una operación por detrás, porque cuando tienes también al presidente tan activo todos los días, todas las mañanas, haciendo menciones constantes acerca de la campaña, dándole impulso a sus candidatos, pues no necesitas más. Y sobre todo, como te digo, ocurre esto ante la total impunidad. Decía Carlos, éramos un país o nos habíamos convertido en un país menos litigioso en términos electorales. Perfecto. Yo, por más que digo, para mí la litigiosidad también se mide por el tema de cuántas de estas denuncias o cuántas de estas querellas realmente prosperan, y vamos a ver que son bien poquitas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto más que el papeleo? Yo creo que ahí no vamos a ver que este cuarto candidato, como dice Espinosa Silis, se calle, que baje la guardia, ¿verdad? Porque tampoco no hay nadie allá afuera que le aplique a él el cállate chachalaca y salga bien librado.
Exactamente, justo ahí creo que está. No hay nadie que le diga cállese, señor presidente. Oigan, pero a ver, antes de irnos, yo les pediría rapidísimo, en un minuto, ¿con qué se quedan de este primer mes? ¿Qué les ha parecido lo mejor? ¿Qué tienen en su mente? ¿Qué es lo primero que piensan cuando se habla de campañas políticas? ¿O qué han hecho mal los candidatos? ¿Qué reflexión pueden hacer de un minutito de este mes de campañas?
Pues mira, yo diría que Claudia Sheinbaum ha hecho lo que tenía que hacer para defender su ventaja. Es una candidata en ese sentido muy conservadora, que arriesga muy poco, pero dada la ventaja que tiene, pues le funciona, le sirve, ¿no? Ella no necesita ganar más votos. Con los que tiene le alcanza, y su estrategia de campaña consiste en no perderlos. Creo que Xochitl Gálvez no ha hecho lo que tendría que ser para ser una candidata disruptiva, que le meta de pronto ruido a la contienda, que la veamos crecer, conquistar a nuevos sectores del electorado. En fin, ella no ha hecho lo que tendría que hacer en ese sentido. Y finalmente, Máynez. Pues creo que Máynez está en una posición muy ingrata, ya lo había dicho en otra ocasión, porque él está teniendo que usar el traje de una campaña que no estaba diseñada para él. Entonces, la verdad, creo que Máynez, digamos, yo lo que veo, lo que destaco, es que está tratando de acomodarse, ¿no? Con un sastre ahí de pronto que le haga la manga más corta, que le ponga unos pantalones más largos, o sea, tratar de apropiarse de una campaña que no era la suya, ¿no? Y bueno, vamos a ver si lo logra, creo que tiene poco tiempo. Él tiene desafortunadamente la desventaja de ser muy poco conocido, ya muy avanzada la contienda. Y bueno, con que Movimiento Ciudadano conserve el registro, creo que podemos decir que misión cumplida para Jorge Álvarez Máynez.
Fíjate que ya de mi lado destaco tres cosas, y yo voy a empezar por la parte de Xochitl, y es, creo que la poca sorpresa. Cuando eres una candidata que tiene tanto por ganar, o más bien tanto camino que cerrar en esta brecha con la puntera, ya tuviste que haber sido mucho más atrevida en buscar tanto estrategias, mensajes, propuestas y sectores que te ayudaran ya en este momento a haber, digamos, cerrado un poco el camino, y no lo hemos visto así. Parece ser como en otros ciclos electorales la distancia fuera de apenas un dígito cuando evidentemente no lo es. En el caso de Sheinbaum destaco yo, como bien dices, les coincido, hay un tema muy interesante relacionado con esta estrategia no perder, pero ojo, también es importante que cuando haces la guerra tienes que pensar en la paz, y una vez que ganes la elección, estás en este momento, le ha hecho Sheinbaum y su campaña el feo a algunos sectores que va a necesitar. Mucho ojo porque, por ejemplo, hace algunas semanas tuvo el abucheo en la plenaria de Citibanamex, en la que pues es el sector financiero, es la gente de la lana y es la gente a la que no acudió ella a ese evento para poder, digamos, presentar sus propuestas. Lo mismo ocurrió con la CEMIC, vaya, la industria de la construcción. Es decir, hay algunos sectores a los que, si bien ella, arropada en estos eventos masivos, como le llaman, en territorio, le vienen muy bien, le caen como anillo al dedo, también es cierto que una vez que pase la elección, son sectores, son personajes con los cuales va a tener que estrechar la mano, y creo que sería mucho más interesante que lo hiciera desde este momento. Y lo tercero, digo, la verdad es que, pues sí, todos hemos sido Álvarez Maínez en algún momento de nuestras vidas. A todos nos cayó de pronto una chamba, un trabajito en el cual pues no estábamos tan bien preparados para ello, pero pues hay que sacar la casta, hay que ponerle un poquito de dignidad al asunto. Creo que además, yo de Álvarez Maínez lo que destacaría es su equipo de trabajo. Creo que la cantidad de voceros y de personajes a su alrededor que han salido a dar los mensajes de MC ha sido muy interesante de pronto, y creo que también el que pongan sobre la mesa algunos temas que las otras dos candidatas no han querido poner, como es el tema de la reforma hacendaria, eso sí me parece muy loable.
Pues miren, yo me quedo con algo súper general y rápidamente, que es el tema de la violencia que sigue cruzando las campañas electorales y que desgraciadamente seguiremos viendo a lo largo de esta campaña. 125 casos de violencia, nos dice el laboratorio electoral, 46 personas asesinadas, de estos 24 eran ya aspirantes a una candidatura. Así es de que creo que el reto para todas las candidatas y, por supuesto, para el gobierno federal está el cómo quitarle de las manos la violencia, la elección presidencial y las elecciones en general, las elecciones que están ocurriendo en el país. Pero esto lo vamos a ver y seguramente será tema de nuestros próximos episodios. Por lo pronto, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Pero antes de despedirnos, les queremos platicar que les estamos dejando una pregunta sobre el tema que tratamos en los episodios para que puedan dejar sus respuestas y opinión. Esta vez les vamos a preguntar, ¿cuál es el tema en donde les gustaría ver más activos a las candidatas y al candidato a la presidencia? Ahí les vamos a dejar algunas opciones. No se olviden de contestarla, activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir si este podcast les gustó. Le damos especial agradecimiento a Gonzalo Soto, quien nos acompañó en este episodio, y a quien pueden escuchar diariamente tempranito con las noticias más importantes en el Expansión Daily. Les agradecemos de verdad toda su retroalimentación y las sugerencias que nos dejan, y también recuerden que nos pueden comentar y seguir en @expansiónpolítica, en @carlosbravoreg, en @viri_ríos y en @mariel_f. Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.
Cuéntame de economía.
Conoce los planes económicos de Claudia Sheinbaum en voz de Irving Rojas,
asesor económico de la campaña presidencial de la coalición Morena, PT y Partido Verde de México.
No te pierdas el episodio de Cuéntame de Economía. Este 1 de abril, disponible en todas las plataformas de podcast y en YouTube.
Cuéntame de Economía.
Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en politica.expansión.mx. Me enteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión.